Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En los próximos minutos ahondaremos más en todos esos temas que afectan a los municipios que forman parte de estas comarcas más cercanas, de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la una y después entre la una y 20 y las 2 de la tarde. Hoy, por ejemplo, nos centraremos también en cómo abordar la gestión forestal del eucalipto en estas comarcas. La Asociación Forestal de Galicia, Promace de Cedeira y Promagal lo han hecho esta mañana en el Hotel Valcarce, en el polígono Río do Pozo, con el presidente de esta entidad, director, en este caso de la Asociación Forestal de Galicia, Francisco Dans. Abordaremos, bueno, pues por ejemplo, los ingresos que esta especie supone para los propietarios en nuestro entorno y los pasos para mejorar esa gestión sostenible del eucalipto con la presentación del informe forestal de esta especie en Galicia y en la cornisa cantábrica. Ese será uno de los temas. Otro nos llevará a la gerencia del área sanitaria de Ferrol. El señor Ángel Facio Villanueva nos comentará el estado exacto en el que se encuentran esas obras de la primera fase del plan director de la reforma que está experimentando el complejo hospitalario universitario de Ferrol y, consecuentemente, también cómo está afectando de alguna manera a la actividad asistencial. Otra preocupación también es la falta de médicos, de facultativos en nuestro entorno, en Galicia y también en el total del país. Otro punto nos llevará al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Con el oftalmólogo Iván Basanta abordaremos la operación de la blefaroplastia, que, bueno, pues se trata de eliminar toda esa piel o grasa que nos sobra alrededor de los ojos y que en muchas ocasiones puede causar enfermedades oftalmológicas. También nos acompañará el alcalde del municipio aresano, Julio Iglesias Redondo. Allí se están preparando ya para la celebración los próximos días 18 y 19 de junio de las alfombras florales, una fiesta declarada de interés turístico de Galicia que vuelve a tomar las calles de este municipio. Eso sí, necesitan personal, relevo generacional para, bueno, pues tener a equipos que se dedican a todas esas tareas previas de recolección de las flores, picado, dibujado de las alfombras en las calles, confección. Bueno, abordaremos todos estos asuntos y otros más con el alcalde socialista de Ares. Esta misma mañana también rueda de prensa de los sindicatos Comisiones Obreras, CIGA, UGT y CNT. Han informado de las últimas noticias con respecto a la campaña que están llevando a cabo pidiendo el indulto para el sindicalista de la CIGA, Jesús Anxo López Pintos. Han informado que la Audiencia Provincial ha suspendido de momento la entrada en prisión por un plazo de 2 años con la condición de que Pintos no delinca durante este tiempo, durante este espacio. También a la misma hora se han presentado diferentes actividades con motivo del Día del Donante de Órganos y Tejidos. El acto ha estado protagonizado por la presidenta de ASOTRAME, Cristina Piñeiro, que ha estado arropada y acompañada también de la responsable de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol, de Eva Martínez. Y esta tarde, tal y como hablábamos el pasado lunes en la sección Libros COPE, Man Castro, el que fue director del diario de Ferrol durante muchos años, va a presentar un libro que aborda la figura de la oceanógrafa ferrolana Ángeles Alvariño. Su hija, que viene de visita desde California, va a ser recibida previamente a partir de las 7:15 de la tarde por el alcalde de Ferrol en la sala Jorge Juan. Y bueno, pues el alcalde también asistirá a la presentación de este libro a las 7:30 en el Salón de Actos del Museo de Historia Natural. También te recuerdo que responsables del Gobierno Municipal de Ferrol y representantes de asociaciones de vecinos de los barrios de Amadalena y Ferrol Bello se reunieron en la tarde de antes de ayer en el Concello. Allí el Gobierno ferrolano ofertó hasta 150 plazas de aparcamiento ubicadas en el parking subterráneo del Mercado de Amadalena a un precio de 39 € mensuales para los vecinos de estos dos barrios. La propuesta municipal incluye una rebaja de un 44% en el precio actual. Y es que en los próximos días comenzarán también las obras de reurbanización de la calle de la Iglesia, que en una primera fase no está previsto que eliminen estacionamientos, pero finalmente pasará a ser una vía con único carril de circulación y aceras mucho más amplias, y ahí sí se podrían eliminar estas plazas de estacionamiento. En la Plaza de Galicia, en Narón, ayer acogieron a partir de las 8 de la tarde una concentración que convocó nuevamente a la plataforma por un transporte digno para Ferrol y para Comarca. Se volvía a reclamar un transporte público de calidad. Alrededor de medio centenar de personas procedieron, bueno, pues a la entrega a los vecinos de una encuesta. Se pretende hacer un fiel reflejo de la opinión y necesidades de los ciudadanos referentes a este transporte. A la cita acudió la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, además de otros integrantes de este grupo municipal del Partido Socialista y BNG. La próxima movilización ya tiene fecha, será el próximo jueves, día 2 de junio, también a las 8 de la tarde, en este caso en otro municipio, que también, bueno, pues ha criticado la falta de horarios y frecuencias, como es el concello de Ares. Y te cuento, nos vamos hasta las playas, porque en los próximos días parece ser que van a subir los termómetros de manera importante, y es que los arenales de A Concha, Vimbieiro, Morouzos y San Antonio, en Ortigueira, tienen excelente calidad de aguas. Así aparece en el listado de la Xunta de Galicia, en el que se califican las zonas aptas y no aptas para el baño. También te adelanto que San Sadurniño tiene abiertas las licitaciones para el arreglo de más de 6 kilómetros de pistas municipales. Afectarán a viales ubicados en las parroquias de Lamas, Naraío, Santa Mariña do Monte, San Sadurniño y Ferreira. Dicho esto, sí que hacemos un pequeño paréntesis para conocer el tiempo que nos espera de momento en las próximas horas. Nubes y claros y una temperatura de 17 grados. Los compañeros de Meteo Galicia nos cuentan qué sucederá en los próximos minutos, en las próximas horas, en esta jornada de miércoles 25 de mayo. Saudos.
Buenos días. Este miércoles na comarca de Ferrol estará con influencia anticiclónica. Será un día con alternancia de nubes e claros. Temperaturas máximas en Liseiro ascenso. Una temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 19 graus. E todo isto con vento que soprará de componente norte. Saudos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Nos vamos ahora con el tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin tener ningún accidente destacado. Esperemos que siga así el resto de la jornada. Son datos que todos los días nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Este sábado 28 tes unha cita na Praza da Gándara coa segunda edición de Anima Rúa. O comercio de Narón vístese de festa con exhibicións de baile e música. Ademais, entre as compras feitas dende o Luz 23 ou Benres 27, participarás no sorteo de paraguas e experiencias Bouken valoradas en máis de 250 euros cada unha. Lembra, sábado 28, entre as 12 e as 7 da tarde, na Praza da Gándara. Organiza Concello de Narón. Colabora ACN.
Cierre por jubilación en Otapiz Alto del Castaño, Narón. Cama articulable elevable geriatría con colchón viscoelástico de 1.700 a 1.000 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Has tenido suerte de llegarme a conocer.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Le gusta el hacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás.
En los próximos minutos nos desplazamos hasta el Ayuntamiento de Ares para conocer, bueno, pues un poco la actualidad municipal, las actividades que están preparando, importantes, la verdad, para los próximos días y para las próximas semanas. Y para evaluar todo esto, como siempre, lo hacemos con el alcalde de este municipio, con el socialista Julio Iglesias Redondo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de una cita que ya lleva 2 años en suspenso, como otras tantas, con motivo de esa pandemia sanitaria. Estamos hablando del Corpus Christi de Aris, de esa realización de las alfombras florales que tendrá lugar el fin de semana del 18 al 19 de junio. Desde el año 2011 esta fiesta está declarada además de interés turístico de Galicia. ¿Cómo se prepara un poco todo el municipio? Porque desde el ayuntamiento también han anunciado que van a poner en marcha de nuevo ese concurso de decoración de fachadas, negocios y balcones. Cuéntenos.
La verdad es que hay que dinamizar una fiesta que ya forma parte, pues como recordaste, de las fiestas de interés turístico de Galicia, pero en la que es muy difícil el relevo generacional y en consecuencia pues este año tendrá una versión reducida y la verdad es que es una pena que no haya una sucesión natural en todas estas actividades que están descansando pues en gente pues cada vez más mayor, ¿no? Y la verdad es que después de la pandemia, bueno, pues recuperar otra vez esa tradición pues está costando pues un poco y en consecuencia, bueno, pues este año, ya digo, va a ser una versión un tanto diferente, va a tener el mismo esplendor, pero sin embargo pues se va a reducir el número de calles, ¿no?, que se van a engalanar con esa alfombra floral. La verdad es que estamos muy contentos de recuperarla, de recuperar, bueno, pues esta tradición que todos recordamos de toda la vida, y esperemos que poco a poco, bueno, pues la normalidad vuelva a darle el impulso que merece.
Bueno, hace falta personas, por lo que está comentando, con lo cual cualquiera que quiera ayudar, que quiera, bueno, pues ponerse manos a la obra para poder llevar a cabo todo esto, está a tiempo todavía de poder participar, ponerse en contacto con esa asociación de alfombras florales de Ares, ¿verdad?
Sí, es una alfombra abierta. Esa noche muchísimos vecinos y visitantes se suman a ese esfuerzo colectivo, pero el trabajo fundamental tiene que ser previo. Es decir, las semanas anteriores, pues el verde tiene que estar cortado, la alfombra diseñada, la flor igualmente. Y entonces, bueno, pues la verdad es que donde se necesita pues esa ayuda, pues es en los trabajos previos, en los trabajos preparatorios, ¿no? Y bueno, pues ya digo que la pandemia supuso, bueno, pues una fractura de continuidad, y ahora, bueno, pues esperemos que simplemente pues sea, bueno, pues este retorno, y que luego pues vuelva otra vez a tener, bueno, pues toda esa participación que la hace pues lógicamente, bueno, pues maravillosa, ¿no? En ese sentido, maravillosa va a seguir siendo, pero efectivamente ya digo que peligra en ese sentido la continuidad.
¿Cómo pueden participar los vecinos también en ese concurso de decoración de fachadas, negocios y balcones? ¿Cuáles van a ser un poco los premios que tienen preparado desde el ayuntamiento?
Bueno, pues la verdad es que pues esas actividades las lleva la concejala de Cultura y efectivamente pues yo no conozco en detalle pues esos premios. Es algo que efectivamente también se viene haciendo y en consecuencia pues es un reconocimiento también, bueno, pues a ese esfuerzo que, como digo, no solo consiste en la alfombra, sino también en conectar pues ese día pues todo el pueblo, ese fin de semana, bueno, pues con el ámbito del arte floral. Sabemos que es arte efímero, pero sabemos que ese esfuerzo merece la pena y también merece, por lo tanto, pues un reconocimiento. Y a ese sentido, bueno, pues se orientan, pues lógicamente, pues ese concurso.
Hablemos un poco más también de ese proyecto de creación de lo que han dado en llamar el Monte Soberano, en las inmediaciones del monasterio de Santa Catalina. Es un plan un poco de explotación del monte sostenible, ¿no?
Sí, la verdad es que en Galicia existe una tradición de lo colectivo. Esa tradición, pues lógicamente, no tiene reflejo en el ámbito del derecho común. Los montes, bueno, pues son de propiedad privada. Eso implica muchas veces, bueno, pues ese abandono por parte de sucesivos herederos que desconocen, efectivamente, pues incluso los lindes, y conlleva, pues, cierto abandono, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos la experiencia en el derecho foral de los montes vecinales en mano común. Este no es un monte vecinal en mano común, pero se puede volver a lo colectivo a través, bueno, pues de la adquisición por parte del ayuntamiento de ese monte, y es lo que perseguimos. Perseguimos ordenar un espacio en donde se desconoce buena parte de los propietarios, en donde se desconoce, bueno, pues los lindes de muchas parcelas porque no están ni recogidas en el catastro, y el final de los trabajos pues será pues una oferta pública de adquisición por parte del concejo de esas parcelas, para, de alguna manera, bueno, pues recuperar ese espíritu propio de Galicia, del monte colectivo, con aprovechamientos comunes, con usos compartidos, porque está claro que en los últimos años, bueno, pues está sufriendo, bueno, pues efectivamente una situación complicada, incluso es una zona en donde en verano pues suele haber incendios, porque son montes, parcelas que los esquilmos no están recogidos y en consecuencia pues no está limpio, lo que favorece, bueno, por los incendios, y un poco pues es poner en valor ese monte en el conjunto patrimonial en el que está inmerso, que son las baterías de costa y, por supuesto, el monasterio de Santa Catalina de Montezano.
Esto en las inmediaciones del monasterio de Santa Catalina, donde dentro se continúan con esas rehabilitaciones de diferentes espacios. Ahora están con la zona de cocinas. ¿Cuáles son un poco, bueno, pues los plazos que se marcan también para seguir rehabilitando y poniendo en valor este edificio?
Bueno, la verdad es que poco a poco vamos haciendo, bueno, pues volviendo a intentar devolverle ese esplendor. Sabemos que la inversión total pues es algo que es muy difícil de conseguir por un ayuntamiento de 6.000 habitantes, son 12 millones de euros, pero eso no nos puede suponer por renunciar a intentar una rehabilitación pues poco a poco, ¿no?, que es lo que estamos haciendo. Y bueno, después de numerosas actuaciones, pues vinieron dos muy importantes, que es el centro de interpretación, que ya está ejecutado y ya está en funcionamiento desde hace un par de años, y efectivamente pues ahora la rehabilitación de toda la zona de cocinas, ¿no? Es un artesonado de madera nuevo precioso, la recuperación, bueno, pues de las lareiras, la recuperación, bueno, pues de un espacio muy importante en el monasterio, que es lo que se está ejecutando ahora. Y también es cierto que, bueno, que nos afectó un poco toda esta situación y esta obra, ¿no? Bueno, pues la escasez, efectivamente, de materiales, la subida de precios, pero bueno, es una situación general y estamos superándola como podemos, y bueno, pues esta obra sufrió los retrasos propios, bueno, pues de este contexto, donde efectivamente, bueno, pues la subida de precios de materias primas, incluso los retrasos en las entregas, pues nos está, de alguna manera, pues retrasando un poco una ejecución que esperemos que para el verano pues ya esté totalmente terminada.
Verano, que de manera oficial está a la vuelta de la esquina dentro de menos de un mes. ¿Cómo se preparan también las playas de cara a la temporada estival? ¿Cómo pues tienen organizado también esas ayudas que parten de otros organismos, como la Diputación de A Coruña, para la contratación de socorristas o para llevar a cabo esta limpieza?
Bueno, la verdad es que ya la primera fase siempre empieza en la Semana Santa y en consecuencia pues ya se le da pues una primera limpieza de todo el invierno. Que la verdad es que hablamos de limpieza de playas y la verdad es que el concepto de suciedad no es exactamente que haya algas o que haya restos de las mareas, ¿no? Es un espacio natural y en consecuencia pues esos elementos forman parte de ese propio entorno, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que ya en Semana Santa procedemos a recoger pues buena parte de todos los materiales que la deriva de las mareas pues a lo largo del invierno depositaron en los arenales. Y luego pues ya se continúa con la contratación de las brigadas de limpieza de playas y en consecuencia, bueno, pues el objetivo es tener los arenales efectivamente, bueno, pues para pleno uso, pues entrando a finales de junio o julio, gracias, ya digo, a esas ayudas importantes que nos permiten contratar brigadas específicas, porque si no, efectivamente, con única y exclusivamente el personal municipal, pues sería muy difícil.
Uh-huh. Señor Iglesias, para finalizar, la Valedora do Pobo recomienda a su ayuntamiento que realice unas normas para regular el uso de perfiles institucionales en el ayuntamiento, sobre todo en las redes sociales, a instancias de unas quejas del Partido Popular que criticaban de utilizar estas redes con usos partidistas y tendenciosos. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Pues que no es cierto, es decir, en las redes solo se dan noticias de interés general y comunicaciones propias de los órganos de gobierno para la ciudadanía, y no hay absolutamente ninguna crítica a nadie, ni ningún uso partidista. El uso partidista lo hace el Partido Popular en los comentarios. En consecuencia, pues efectivamente, esos comentarios están ahí, y el único que hace utilización política en los comentarios de las páginas, del Ayuntamiento, en sus diferentes versiones, en Facebook, en Twitter, o incluso en la página web, pues es el Partido Popular. En consecuencia, bueno, pues nosotros ni le contestamos y eso, pues lógicamente, bueno, pues implica que no queremos hacer un uso precisamente partidista de esos espacios. Se hace una queja ante la Valedora do Pobo y la Valedora do Pobo simplemente recomienda pues lógicamente, bueno, pues aprobar una normativa que precisamente libere esos espacios de esos comentarios políticos, que el único que los hace es el Partido Popular.
Pues señor Julio Iglesias Redondo, alcalde de Ares, muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles. Saludos, buen día. Y te saludamos a ti que a estas horas nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es tiempo de repasar los titulares, las noticias más destacadas de esta jornada de miércoles, día 25 de mayo, aquí en nuestro entorno. Diferentes cuestiones, algunas de ellas las abordaremos aquí también en este magazine, charlando con esa Asociación Forestal de Galicia, PROMACE, que esta mañana ha presentado, bueno, pues los datos de la situación del eucalipto en Galicia y en la cornisa cantábrica, pero nuestro compañero Javier García también ha estado en la rueda de prensa de esos sindicatos que han informado de las últimas noticias con respecto a esa campaña que llevan a cabo por el indulto del sindicalista Jesús Anxo López Pintos. ¿Qué han dicho, Javier? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues lo que han comunicado es que la Audiencia Provincial ha concedido, en este caso, a Jesús Anxo López Pintos la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. Es decir, Pintos había sido sentenciado en el año 2019, noviembre del año 2019, a 2 años de cárcel, pero ahora se paraliza, se decide pues la suspensión de la ejecución de esta pena, es decir, su entrada en prisión durante 2 años. Bueno, y la condición es que, de alguna forma, durante este plazo de tiempo, pues Pintos no realice ningún tipo de delito, sino sí que automáticamente tendría que entrar en prisión. Dicen los sindicatos, los convocantes de esas movilizaciones y de esa reclamación de que se indulte a Pintos, que a pesar de que esto es una buena noticia, ellos van a continuar reclamando, en este caso al ámbito político, ese indulto, al gobierno central, y también continúan, bueno, pues con esa convocatoria de movilización para el día 31 de este mes de mayo, es decir, para el último día de este mes, a las 8 de la tarde. Y también lo que sí han decidido es retrasar un poco más esa petición para, teniendo en cuenta que tienen ahora más plazo, presentar a eso del mes de octubre aproximadamente esa reclamación de indulto para Jesús Anxo López Pintos. Por lo tanto, dicen que continúan porque estiman que esa condena es una condena que no tiene sentido, y por lo tanto lo que sí dicen es que de momento pues ese indulto lo van a retrasar, la petición, para formalizar mejor esa reclamación. En lo que se refiere a otros asuntos de la actualidad local y comarcal, bueno, pues tenemos que contarles a todos nuestros oyentes que, por ejemplo, se ha presentado hoy aquí en el campus de Ferrol la convocatoria del premio de investigación Ayuntamiento de Pontedeume, que además va a celebrar sus bodas de plata en este año 2022. En EDA también el Ayuntamiento y la Diputación trabajan para poder ejecutar las obras de saneamiento y también de abastecimiento de agua en la calle Xerardo Luaces, y también unas obras que se van a realizar en este caso también en la zona de Ocarreiro, en este caso ya están consignadas. En Ortigueira, las playas de Aconcha, Vimbieiro, Morouzos y también San Antonio, en este caso en la zona de Espasante, pues tienen un nivel de aguas de calidad excelente, según consta en el informe hecho público recientemente por la Xunta de Galicia. Y por ejemplo también en San Saurniño, ya que estamos realizando un pequeño viaje por la comarca, tiene abiertas las licitaciones para el arreglo de más de 6,5 kilómetros de viales propiedad del Ayuntamiento.
Bueno, y a la Diputación, estoy viendo las diferentes fotografías que han instalado ya la pasarela para ese paso seguro de los peatones sobre la vía del tren en la avenida de Santa Icía, en unos trabajos que se ejecutaron esta misma noche.
Efectivamente, ese tráfico estuvo cortado desde las 11:30 de la noche. La Diputación es la responsable de ejecutar esa construcción de esa pasarela peatonal en paralelo a la carretera que discurre hacia Santa Icía, hacia la zona de Asolaina, en el Ayuntamiento de Narón, y que va a permitir, bueno, sobre todo, reforzar la seguridad para el paso de peatones, y que va a facilitar también el paso, sobre todo, de sillas, carritos de bebé y personas con movilidad reducida, sobre todo aquellos que tienen que utilizar las sillas de ruedas.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 ampliando estas y otras noticias, que, bueno, pues escuchando también las voces de los protagonistas de esta jornada.
Sí. Tanatorio San Lorenzo. Información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo. Instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días, 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológicas. El señor don Vicente Piñón González, viudo de doña Claudina Dorredo, falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos Evaristo Rodríguez y Vicente Piñón, hijas políticas Constanza Jiménez y Carmen Brito, nietos Sebastián, Frank, Karina y Alex, hermanos políticos Manuel Formoso, María González y Lidia Díaz, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde, hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Lamas, en San Sadurniño, funerales de cuerpo presente. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. E a señora doña Elida Amparo Pena Rey Finou, os 86 anos de idade, descanse en paz. A súa filla María Jesús Pena Rey, o seu fillo político Rodrigo Pita Neiros, neta Eva Pita Pena, neto político Roberto Permui, irmán Braulio, falecido, irmá política Pilar, sobrinhos Curmáns e demais familia. Informan que hoxe mércores terá lugar o sepelio con saída da capela ardente ás 5 menos cuarto da tarde cara ao cemiterio municipal de Catabois. A capela ardente está ubicada na sala número 8 do tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y con nuestro compañero Santi Rey repasamos los aspectos más destacados y más importantes del deporte en nuestro entorno. ¿Cuáles son esos titulares, Santi? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Decíamos hace dos días que el Racing había solicitado poder jugar el viernes contra el Dus porque ninguno de los dos se jugaba nada, pero la federación no lo ha aceptado y ya definitivamente el Racing va a tener que jugar como el resto el sábado a las 6:30 en el campo de Amalata, ese último partido de Liga, un partido que está preparando y un partido en el que pues va a tener esas bajas, porque ya ha adelantado el entrenador que no va a poner a ninguno de los 6 jugadores que están apercibidos. Jefferson Quintana en defensa, también va a estar Fran Manzanara y David de Pozo en el medio del campo, y ahí arriba estarán Arayeto, Ever y José Luz. Son los 6 apercibidos que no se van a saltar al terreno de juego en previsión de que puedan ver una tarjeta y se perderían ese primer partido del playoff. También están pendientes de que hoy o mañana la federación les diga a los clubs si van a poder vender físicamente las entradas en sus sedes o si lo van a tener que hacer por internet, como puso la Federación Española. Los clubs quieren que se vendan las sedes porque para mucha gente, incluso la gente mayor que tiene una masa social bastante, con edad bastante avanzada al Racing, una parte importante de ella pues no tiene acceso a internet, sería complicado que la puedan comprar la entrada, por lo tanto están a la espera de eso. Y en fútbol también pues hablaremos hoy de que Marco Roca seguirá la próxima temporada entrenando al Somozas después de llegar a un acuerdo con los dirigentes del conjunto somocense, y que ahora ya se sabe la composición definitiva de ese grupo de la Tercera Real Federación Española de Fútbol. Y también pues en los próximos días empezarán a avanzar pues en la composición de la plantilla, irán anunciando poco a poco pues los jugadores que se queden y los fichajes y también las ausencias. Y en baloncesto de base pues destacar que un equipo del Costa Artabra ha conseguido el pase al Campeonato de España Infantil, que va a comenzar el fin de semana en Betanzos, y ayer se hizo el sorteo. La verdad que le ha tocado un grupo duro con el Valencia Basket del Gran Canaria, además del Córdoba, pero lo bueno que como está en el grupo de campeones, al proclamarse campeón gallego, se clasifican los 3 primeros para la siguiente ronda. También significar en cuanto al mundo del baloncesto, pues que el presidente del Baskemi confirmó que van a jugar la próxima temporada en la División de Honor B, que ya van a en la División de Honor de baloncesto en silla de ruedas, que van a tramitar todos los papeles para que puedan jugar en esa categoría, y que es una buena noticia que después de que el año pasado no lo pudieran por problemas económicos, pues este año sí tengan esa posibilidad de poder estar con los mejores equipos del baloncesto en silla de ruedas. Y destacar que un ferrolano, en este caso, pues ha conseguido el título de la Copa del Rey con el Bilbao baloncesto. De todo ya hablaremos a las 3:30.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa misma hora aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Me recuerda que soy de verdad, salgo de mi propio cuerpo, hablo de una forma extraña.
Hacemos un pequeño paréntesis para escuchar la última hora de las noticias nacionales e internacionales y volvemos a la 1:20 en el tiempo de Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros recuperamos esta sintonía local y comarcal aquí en COPE Ferrol y abrimos los teléfonos y los micrófonos para ti, para que puedas participar, interactuar con nosotros y opinar sobre los temas que te preocupan en general, bien de nuestro entorno o a nivel nacional e incluso internacional. El teléfono de participación, como siempre, 981-33-3105, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-96-8291. Ahí podéis mandar vuestros mensajes de audio o de texto para que los leamos aquí en directo. Durante los próximos 15 minutos tú eres el protagonista. 981-33-3105. Vamos a comenzar leyendo algunos de estos mensajes que nos llegan al WhatsApp de COPE Ferrol. Dice: buenos días. Emafesa cierra todos los días de 12 a 1 menos 20 para desinfectar, ir a tomar café o a la compra. Me parece una tomadura de pelo. Esto es de juzgado de guardia. No tienen vergüenza. Yo nunca vi eso en ninguna empresa, pero con el alcalde que tenemos ese forrar se dice y no va a trabajar en su vida. Y así nos va. Leo esta opinión, pero vamos ahora también con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya que estaban hablando del eucalipto, ¿saben que el eucalipto es oriundo de Australia? Lo trajo la semilla un tal Fray Luis, que era de Tui, el cual le gustaba mucho el chocolate. Tengo yo un libro de él. O sea que el que trajo el eucalipto para España, para toda España, Fray Luis, no me acuerdo ahora del apellido.
De acuerdo, muchísimas gracias. Hablaremos de este tema porque esta misma mañana la Asociación Forestal de Galicia, Promace y Promagal han abordado la gestión forestal del eucalipto en nuestro entorno. Nos van a aportar datos de cortas, de ingresos de los propietarios y también un poco, bueno, pues la idea que tienen, los pasos que hay que dar para mejorar la gestión sostenible del eucalipto, una especie que, bueno, pues reporta importantes beneficios aquí en nuestro entorno y otra especie también denostada, en este caso, bueno, pues por algunos colectivos como los ecologistas. ¿Vosotros qué opináis sobre ello? Será un tema también que abordaremos después de este tiempo de Usted Dirá con Francisco Dans, director de esa Asociación Forestal de Galicia. Leo otra nueva opinión, dice: a esas personas, entre comillas, dice, que salen de los bares y se meten en los coches a conducir, decirles y recordarles que está prohibido ir bajo los efectos del alcohol. Y no son dos ni tres, hay bastantes. Algunos ni respetan los pasos de cebra. Me parece vergonzoso. Tanto ellos como ellas, bueno, pues nos imaginamos que este oyente se referirá también a esos asuntos y sucesos que hemos comentado en el día de ayer, porque fueron localizados aquí en la ciudad departamental este pasado fin de semana por la policía local dos conductores que cuadriplicaban, atención, la tasa máxima de alcoholemia, y ambos, bueno, pues se tienen que enfrentar a ese juicio rápido por delitos contra la seguridad vial. Uno de ellos fue localizado en la noche del viernes al sábado en esa carretera F13 y, bueno, pues también ha habido otra persona que también ha sobrepasado esta tasa y, bueno, pues si bebes no conduzcas es el lema, yo creo que más gráfico y la frase más reiterada que podemos decir en estas ocasiones. Leo más opiniones. Dice: hola, desde el día 5 de abril que la alcaldesa de Narón pasó por los micrófonos de la COPE, prometió limpiar el camino del río del Sinde en Oval. Aún seguimos esperando. Los niños van a terminar los entrenamientos y tienen que dar toda la vuelta por no poder pasar. Y dice que no, este camino, que no es de la Diputación. Y otro oyente dice lo siguiente: señor alcalde de Ferrol, antes de que usted se vaya de vacaciones, ¿me puede poner la placa en mi garaje? Tengo todo en regla, pero el departamento de urbanismo va muy lento. Gracias, Cope, no, gracias a ustedes por escribirnos todas estas opiniones, estos mensajes a los que damos réplica y amplificamos a través de estos micrófonos de la cadena Cope, que podéis aprovechar para vuestras dudas, quejas y sugerencias en este tiempo de opinión del oyente.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Te recuerdo también otra noticia de estos días, y es que responsables del Gobierno Municipal y representantes de asociaciones de vecinos de los barrios de Magdalena y Ferrol Bello se reunieron esta semana. El Gobierno oferta hasta 150 plazas de aparcamiento ubicadas en el parque subterráneo del mercado de Magdalena a un precio, bueno, pues bastante menor, casi la mitad del que se oferta habitualmente. Son 39 euros mensuales para vecinos de ambos barrios. En los próximos días esto se hace porque van a comenzar las obras de reurbanización de la calle Iglesia. En principio, en esa primera fase no está previsto eliminar aparcamientos, pero sí en la segunda, porque esta vía pasará a ser de carril único de circulación con las aceras pues mucho más grandes, más amplias, con lo cual sí que se eliminarán estas plazas de garaje, y ahora el Gobierno pues estudia ofertar estas diferentes estacionamientos en el mercado de Magdalena aquí en Ferrol. También te cuento que la Xunta de Galicia celebró este pasado martes la jornada inaugural del primer campeonato gallego de formación profesional básica. Se trata de las primeras olimpiadas específicas de este nivel de ciclos formativos que se celebran en Galicia. El objetivo es impulsar el prestigio de estas enseñanzas como opción de futuro para los estudiantes que las cursan y dar continuidad también al sistema de oportunidades que es la formación profesional en este sentido aquí en Galicia. La FP básica fue destacada por el responsable de Cultura y Educación de la Xunta como una alternativa frente al abandono educativo, y destacó la tarea que el profesorado también de estos ciclos hace para motivar a los diferentes alumnos. Se estructuran diferentes competiciones, bueno, y un total de 111 alumnos están participando, entre ellos del Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra. Estamos en el espacio de Usted Dirá, tú tienes la palabra, tienes la oportunidad de contarnos los temas que te preocupan, de opinar, de criticar a través de nuestros teléfonos. Es el 981-333105 y también el WhatsApp ciudadano 687-968291. 687-968291. Tenéis la oportunidad de aprovechar estos minutitos. Hoy estamos preguntando por el tema de los eucaliptos. Si alguno de los que nos estáis escuchando vivís de ello, explotáis los montes, sacáis esa rentabilidad, nos lo podéis contar, porque hoy vamos a debatir también en los próximos minutos, vamos a abordar esos pasos para mejorar la gestión sostenible del eucalipto después de una presentación, de un encuentro informativo que ha tenido lugar esta misma mañana en el Hotel Valcarce, a cargo de la Asociación Forestal de Galicia y también, bueno, representantes de otras asociaciones de propietarios como Promás de Ortegal o, bueno, pues las Mariñas Coruñesas. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo llamaba para protestar. Soy un vecino de aquí, de Santa Cecilia, de la calle Pousada de Arriba. Bueno, le llamé calle por no llamarle corredoira. Usted no sé si se acuerda de las palabras de las corredoiras. Porque esto parece una corredoira, un verdadero desastre. Las hierbas llegan hasta arriba, la carretera ya no se le puede decir dónde lo hay baches porque está toda hecha un desastre. Yo quiero preguntarle al señor alcalde si va a hacer algo por Ferrol, o si quiere hacer algo por Ferrol y por las parroquias rurales, si puede hacer algo. Y a los asociaciones de vecinos, que en vez de hacer tantas comidas y tantas fiestas, que se preocupen de ir al ayuntamiento a protestar para que hagan algo por las corredoiras. Muchas gracias.
De acuerdo, bueno, muchísimas gracias también por esta llamada, por esta queja, en este caso para mejorar el estado de, bueno, pues es de estas corredoiras, como decía, se refería este hombre. Leo una opinión, un mensaje en el WhatsApp. Hola, hace muchos años que desapareció el Departamento Marítimo del Cantábrico, justo cuando cerró la Capitanía General, y desde entonces Ferrol perdió el ser llamada ciudad departamental. Bueno, pues se la conoce por ciudad departamental. Yo no sé si es correcto ya el término utilizarlo o no, pero sí que seguimos haciéndolo, eso sí que es cierto. Bueno, pues este hombre nos hace este apunte, que desapareció el Departamento Marítimo del Cantábrico, con lo cual, dice, Ferrol ya ha perdido, bueno, pues esa coletilla, ese apellido que tenía de ciudad departamental. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá, y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291.
Vive el exterior en Aguilar, porque Aguilar es jardín. Barbacoas, cortacésped, cenadores, desbrozadoras, muebles, jardín. ¿Dónde comprar? En Aguilar.
Cierre por jubilación en Otapiz, Alto del Castaño, Narón. Sofá, cama, tapizado, 220 centímetros, tres plazas con cama de 1,40 de 1,200 a solamente 575 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Seguimos en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, si tuviera la bondad de avisar al alcalde o a quien le toque de que corten las hierbas que están altísimas, que bajamos el autobús en las vías y no tenemos casi cemento para pasar y somos gente mayor, a ver si tiene la bondad, ¿vale?
De acuerdo. Pues ahí queda ese aviso. Muchísimas gracias también por llamarnos. A este tiempo de opinión del oyente que estamos a puntito de finalizar, si tenéis alguna duda, alguna llamada, alguna cuestión que os interese trasladar, bueno, pues podéis utilizar nuestros teléfonos. También charlaremos en el último espacio, en el último tramo de este programa, con Ángel Facio Villanueva, el gerente del área sanitaria de Ferrol, para abordar un poco, bueno, pues el estado de ejecución de esa primera fase de las obras del plan director del complejo hospitalario universitario de Ferrol y cómo están afectando de alguna manera a la tarea asistencial, porque ha habido, bueno, pues reiteradas quejas en urgencias durante las últimas semanas por la saturación que se vivía en este departamento, y también abordaremos, bueno, pues un poco la falta de médicos, de facultativos que se vive no solo ya en nuestro entorno, sino en toda Galicia. Faltan médicos de familia, sobre todo, y faltan pediatras para poder atender, bueno, pues de una manera lo más correcta posible a la población. 981-33-3105.
Descubre las novedades de primavera en muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan renove de electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Por cierto, es en Ortigueira donde la Xunta de Galicia ha, bueno, pues se ha facilitado los datos de playas, de tres arenales concretamente, los de A Concha, Vimbieiro, Morouzos y San Antonio, cuatro en Ortigueira, que tienen excelente calidad de las aguas. Así aparece en ese listado de la Xunta de Galicia. Finalizamos este espacio de Usted Dirá, pero seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM con muchos más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos ahora al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que tiene su sede principal en el número 26 de la calle de la Tierra, aquí en Ferrol. Allí un amplio equipo, comandado por su directora, la oftalmóloga Ana González, está al tanto de las últimas novedades y son especialistas en cada problemática de la visión. Hoy concretamente nos vamos a centrar en la cirugía oculoplástica. El director de esta unidad es Iván Basanta. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola. Bueno, vamos a hablar un poquito en qué consiste esta operación para retirar ese exceso de grasa y de piel en el entorno del ojo, porque precisamente este exceso de grasa o de piel puede causar problemas y afectar a la visión, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que es una cirugía que la gente normalmente la considera como algo estético, pero que cada vez más se hace para evitar problemas oculares de pesadez en los párpados y que le limita bastante al paciente a lo largo del día. Sobre todo, el paciente lo que refiere es que a partir de cierta hora de la tarde ya empieza a notar como que le cuesta abrir los ojos, que nota como que lo único que quiere ya es casi acostarse y estar con los ojos cerrados, porque claro, resulta que este exceso de piel que tenemos en el párpado superior, aparte de dar esta apariencia así un poco como de los ojos un poco tristes, lo que le pasa al paciente es que el párpado necesita hacer más fuerza para abrir el párpado. Es como si tuviésemos, pues no sé, por así decirlo, una persiana, en vez de tener que levantar una persiana que es muy ligera, levantar una persiana que pesa mucho, ¿no? Entonces es como que cuesta más. Y el paciente a lo largo del día siente esta pesadez. Y luego aparte, hay problemas asociados en el párpado superior. Al tener como la piel redundante, es un pliegue de piel sobre otra piel. Entonces la piel que queda en el medio, esta piel se macera, acaba macerándose un poco como le pasa a determinadas personas en la piel de la parte inferior del pecho, que se les queda como macerada y hace como un eczema que es bastante difícil de tratar. Si no quitamos esa piel, le damos cremas, a veces incluso pomadas con algo de cortisona para que no se le macere y no le provoque esta irritación y esta sensación de malestar. Y bueno, hasta que no quitamos esa piel redundante, es imposible tratarla. La única cirugía, o sea, la única solución al final suele ser la quirúrgica, ¿no? Bueno, y luego es una cirugía relativamente sencilla.
Sí, vamos a hablar un poquito de cómo, en qué consiste la operación que puede reducir o eliminar estos problemas de visión y además hacer que esos ojos parezcan más jóvenes, ¿no?, de alguna manera. ¿Todos los pacientes son susceptibles a realizarse esta blefaroplastia o hay alguna contraindicación a priori?
Bueno, aquí con los que tenemos mucho cuidado y normalmente se lo contraindicamos es a la gente que tiene tendencia a formar queloides. La gente que cuando le hacen una cirugía en alguna zona del cuerpo tiene una cicatrización, como que indica así, un poco fea, esta cicatrización así, que se nota la cicatriz el resto de la vida, eso es un queloide. Y eso, bueno, en esos casos, lógicamente, se lo contraindicamos, porque luego habría que volver a hacer otra operación para quitar esa cicatriz, y bueno, y normalmente vuelve a hacer otro queloide, ahí es mejor no tocar. Pero luego el resto de la gente, si no tiene así ningún problema, los que tienen problemas de coagulación, están tomando algún anticoagulante, normalmente suspenden el anticoagulante unos días antes, pero eso es igual que si se van a hacer una cirugía o quitarse una muela o al dentista o algo. Ellos mismos ya saben cuántos días lo tienen que suspender, o si no, bueno, el médico que se lo receta ya se lo suspende.
¿Cómo es la operación? ¿Cómo es la operación, Iván? ¿En qué consiste y cómo es el posoperatorio, también los cuidados posteriores que hay que tener?
Claro. En la operación, primero, tenemos al paciente sentado y hacemos unas marcas para saber cuánta piel le sobra antes de infiltrar la anestesia, ¿no? Cuando tenemos el párpado tal cual es. Hacemos una marca en el pliegue palpebral inferior y luego dejamos caer la piel que le sobra y hacemos otra marca en la parte superior, le mandamos mirar un poquito hacia arriba, luego hacia abajo, le hacemos unas fotos, lo hablamos con la paciente o el paciente, lo valoramos con ellos y decimos, mira, según estas fotos, más o menos es esto, hemos marcado por aquí, ¿qué te parece? Y el paciente nos dice, bueno, yo creo que aquí me sobra un poquito más en el izquierdo, lo vamos valorando y ya está, la pasamos al quirófano y una vez tumbada se suele sedar un poquito, le ponemos un poquito de sedación para que no tenga un mal recuerdo de la cirugía y esté tranquila. De hecho, mucha gente incluso se duerme durante la cirugía porque la cirugía lleva más o menos media hora por cada párpado. Entonces suele ser eso, una hora y diez, por ahí. Y nada, infiltramos con anestesia subcutánea, le ponemos un poquito de anestesia que ya nos ayuda a levantar la piel, esa piel que sobra, y luego con un bisturí cortamos. Podemos hacerlo con eléctrico o con el bisturí normal. Yo prefiero que no usar el eléctrico en esta parte de la cirugía para que me deje el borde limpio del corte. quitamos esa piel que sobra, luego sí que usamos el eléctrico para coagular un poquito algún vaso o alguna pequeña arteriola que pueda sangrar un poquito, y cosemos. Y yo suelo coser con sutura continua de seda, con hilo de seda, es un hilo de seda muy finito, que se llama de 7 ceros, es bastante más fino que un milímetro, y bueno, y luego ese hilo se retira a los 10 días. ¿Qué pasa? Que provoca algo de hematoma. Normalmente hacen un poquito de hematoma y se les hincha un poquito los párpados durante esos 10 días. Cuando le quitamos los puntos a los 10 días, suelen venir bastante bien, pero aún tienen algún resto del hematoma que desaparece por sí solo en 2 o 3 semanas. Les recomendamos que los primeros 10 días o no vayan al trabajo si tienen que trabajar, o si tienen algo de cara al público, utilizan gafas de sol, gafas oscuras, uh-huh. Ya está. Sobre todo porque la gente le suele preguntar qué le ha pasado. Exacto, pero nada más que por eso.
Doctor Basanda, muchísimas gracias. Si ustedes tienen alguna consulta, si queréis hacer, pedir cita para preguntar más detalles, podéis hacerlo en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, en el teléfono 981-35-68-38. Y si no, acercaros al número 26 de la calle de la Tierra, aquí en Ferrol. Doctor, muchísimas gracias por contárnoslo. Buen día.
Muy bien, buen día. Bien, hasta luego.
En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular ponemos a tu disposición la nueva unidad médico-capilar. Para cuidar siempre de tu bienestar en nuestra clínica te ofrecemos el trasplante capilar con técnica FUE, el trasplante de pelo más avanzado. Tratamos calvicies y alopecias tanto en hombres como en mujeres. Cuidamos especialmente el diseño del implante y el adecuado seguimiento médico del posoperatorio para obtener unos excelentes resultados. Infórmate, reserva cita para tu diagnóstico en el 981-35-68-38. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, en calle de la Tierra número 26 de Ferrol. Cuidamos tu bienestar. Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira o mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Un poco atendédote primero.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pues ahora sí va a ser el tiempo de hablar de el eucalipto, esa especie por un lado tan denostada en Galicia y por otro lado tan apreciada por la rentabilidad económica que ofrece también a los propietarios que mantienen, bueno, pues en buenas condiciones sus montes. Hay un plan forestal en nuestra comunidad y hay un veto a las nuevas plantaciones desde hace un par de años. Hay multas también para aquellos que incumplan. Y esta misma mañana se ha abordado todo el tema de la gestión forestal del eucalipto, no solo en nuestras comarcas, sino que se ha presentado un informe forestal de esta especie en Galicia y en la cornisa cantábrica. De todas estas cosas y de esos pasos para mejorar la gestión sostenible del eucalipto, vamos a charlar a continuación con Francisco Dans. Es el director de la Asociación Forestal de Galicia, que esta misma mañana ha estado en el Hotel Valcarce, en el polígono del Río do Pozo, en Narón, acompañado de Julio Aneiros, presidente de Promace, para hablar de todos estos asuntos. Francisco Dans, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenos
¿Cuáles días. Han sido las principales conclusiones de todo este encuentro informativo, así a grandes rasgos?
bueno, aquí nos hemos reunido en Narón las principales promas, asociaciones de productores de madera de la comarca de Ferrol-Ortegal y Mariñas-Bergantiños, para hablar, con la disculpa de presentar este informe sobre el eucalipto en Galicia, en la cornisa cantábrica, ¿no? Y plantearnos los retos que tenemos para mejorar la gestión de los montes de eucalipto. Este fue el motivo de la reunión.
Primeramente, ¿qué dice este informe? Este informe forestal del eucalipto en Galicia, en la cornisa cantábrica. ¿Qué es lo que nos cuenta?
Bueno, nos habla de los la influencia que tiene el eucalipto en la economía rural, nos hace un análisis de la influencia que tiene ambiental y social por la cantidad de puestos de trabajo que generamos con la gestión de los montes, con la producción de madera, con el transporte de la madera y con el uso de la madera. Esto es lo que habla el informe del eucalipto.
Bueno, también han abordado ustedes los ingresos y las cortas que, bueno, pues han tenido lugar en los últimos años. O sea, es una fuente de ingresos también importante para esos propietarios forestales, para la persona que planta estos eucaliptos y que después, bueno, pues se recoge, digamos, bueno, pues los beneficios, ¿no? ¿De qué importe económico estamos hablando? ¿Cuál es el peso también de esta economía del eucalipto aquí?
Sí, pues hoy hemos estado manejando y analizando las cifras y los datos del año pasado, y que son los que normalmente tenemos a estas alturas del año, ¿no? Entonces, podemos decir que los productores de eucalipto hemos aguantado, y el sector, muy bien la pandemia, sin variar sustancialmente nuestra actividad. Hemos facturado, porque tengo un dato, entre el año 2021, 55 millones de metros cúbicos de madera, 55 millones de euros en madera de eucalipto, vale. Lo que suponen unos 2 millones de toneladas de madera que han producido nuestros montes. Son unas cifras muy relevantes. Yo, para ponerlas en un contexto nacional, tenemos que decir que estas dos comarcas de coruñesas producen el 30% de la madera de eucalipto de España.
30% de la madera de eucalipto de
España.
Es
decir, lo que estamos tomando conciencia es que tenemos uno de los recursos estratégicos más importantes para el bienestar de los ciudadanos españoles, está en esta comarca.
Bueno, es decir, que invertir en el monte, invertir en eucaliptos y mejorar también, pues estas plantas, es un poco el objetivo que tienen ustedes. O sea, hablaba yo al principio de la entrevista de ese Plan Forestal de Galicia, de ese veto a nuevas plantaciones, de la necesidad, de que se habla de la Administración Autonómica, de diversificar un poquito la madera de Galicia. ¿Ustedes qué opinan sobre esto y cuál creen que será el futuro, pues, para esto, de lo que han abordado también esta mañana, para gestionar de manera sostenible el eucalipto en los próximos años y décadas?
Bueno, nosotros consideramos y estamos convencidos que con la superficie de monte de eucalipto que tenemos en la actualidad, mejorando nuestra gestión, teniendo plantas con mejor genética, con mejores condiciones, vamos a tener la satisfacción de ofrecer de forma sostenible esta madera que va a necesitar cada vez más la sociedad española y la industria forestal española. También hemos analizado el impacto que va a tener la nueva industria que entra en otro mercado que no teníamos ahora para el eucalipto, que es la fibra textil, y que va a tener un importantísimo desarrollo. Y, por lo tanto, en nuestro futuro como recurso estratégico lo vemos muy favorable si mejoramos nuestras explotaciones, nos incorporamos medidas ambientales cada vez más beneficiosas para incrementar la biodiversidad y sostener el recurso, y con esto, si hacemos las cosas bien, tenemos un futuro, diría yo, que muy halagüeño.
Bueno, yo no sé si ustedes entienden este veto de plantaciones, esta moratoria temporal a nuevas plantaciones que se ha realizado desde la Xunta de Galicia, o la mala reputación que tiene el eucalipto, porque por muchos es considerado una especie invasora, dicen que pierde fertilidad el suelo, pero con todos estos datos económicos que nos está aportando, bueno, pues hay motivos más que de peso, ¿no?, para defender al eucalipto en nuestro entorno.
Bueno, nosotros entendemos la moratoria en el sentido de que es una forma de tener un periodo de reflexión para saber, a la vista de los nuevos datos del inventario que en octubre nos los ofrecerán, cuáles son las posibilidades y qué vamos a decir, qué regulación debemos hacer para mantener el consumo industrial sin aumentar el número, la superficie de eucalipto, incluso reduciéndolo. Esto lo entendemos todos los propietarios forestales, lo comprendemos y estamos dispuestos a trabajar para hacer, digamos, que una dotarnos de una normativa que respete uh-huh. nuestros intereses uh-huh. y que a su vez satisfaga, pues vamos a decir, la demanda social en este aspecto. Pero yo lo que querría resaltar...
Sí, brevemente, se nos acaba el tiempo, Francisco, sí.
Ah, brevemente pues le diría... lo que querríamos resaltar es que nosotros estamos muy comprometidos en hacer mejor las cosas, en gestionar, en avanzar en la gestión sostenible de nuestros montes, en certificarnos, en disponer de certificación forestal y, desde luego, en demostrar que el eucalipto, la mala prensa puede ser a veces fundamentada por malas prácticas o por deficiencias en las cortas o estos impactos, pero en general es un beneficio para toda la sociedad gallega importantísima. Solo un dato de generación.
Muy brevemente, Francisco.
El eucalipto, muy brevemente, sí. El eucalipto es la especie que más fija CO2 en la península ibérica.
De acuerdo.
Y en concreto, en Galicia, es la número uno.
Francisco Dans, es director de esta Asociación Forestal de Galicia, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Cierre por jubilación en Otapiz, Alto del Castaño, Narón. Textil Hogar, marcas máxima calidad. Basols, Basset, Match, Belfort a 40, 30, 20 y 10 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Vamos a conocer un poquito más en detalle las diferentes fases que está atravesando la ampliación del complejo hospitalario universitario de Ferrol durante este año 2022. Se está trabajando a buen ritmo en esa primera fase y que, bueno, pues se va a cambiar un poco toda la fisonomía de este hospital, incrementando espacios, construyendo también nuevos edificios. Esto y otros asuntos de cómo está afectando de alguna manera a la actividad asistencial de este complejo hospitalario de la demarcación de Ferrol, nos lo va a contar su gerente, el señor Ángel Facio Villanueva. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, concretamente queremos saber ahora en dónde se están centrando los trabajos de esta primera fase del plan director del complejo hospitalario universitario de Ferrol.
Bueno, pues esencialmente se están focalizando en su mayor parte en este momento en el servicio de radiodiagnóstico, en el nuevo servicio de radios del área sanitaria. Esto supone que, bueno, pues la incorporación de la alta tecnología está prevista que se haga también en próximas fechas y, por tanto, el siguiente hito de las obras es el acabado de la obra civil, digamos, lo que es la construcción, lo que será el espacio del servicio de diagnóstico por imagen y la incorporación, pues, de una resonancia nueva de 3 teslas, otra resonancia de 1,5 y 3 tracks nuevos y una sala vascular al servicio de rayos, con lo cual un salto tecnológico muy importante.
¿Cuáles van a ser las siguientes fases, los siguientes trabajos de los próximos meses de este año 2022 y qué fases un poco se están barajando para terminar y rematar todas las obras que son muy importantes?
Bueno, pues el siguiente paso sería, una vez acabado el servicio de rayos, habría que trasladar cuestiones que están funcionando todavía en antiguos edificios que están próximos al servicio de urgencia y demoler toda esa parte. Una vez que se demole esa parte, se continúa con la construcción de lo que sería el edificio este, que será la asistencial, y la continuación del edificio sur, que son estos dos edificios que hay que acometer y desarrollar a lo largo de esta primera fase del aislamiento.
¿Cómo mejorarán los espacios una vez construidos estas nuevas instalaciones, estos nuevos edificios? ¿Qué es un poco lo que se pretende, la finalidad principal?
Sí, bueno, sobre todo mejorar, digamos, la situación estructural y aumentar la superficie, que siempre es importante para la mejor respuesta a las necesidades estructurales ya que tenemos y las que se puedan producir en el futuro. Por tanto, ahora un nuevo servicio de urgencias con una superficie estimada del doble de la actual, una nueva unidad de cuidados intensivos, una nueva unidad de intensivos pediátricos y 5 unidades nuevas de hospitalización. Bueno, una reforma muy importante que va a permitirnos dar un salto asistencial también muy importante. Evidentemente, estas obras suponen, bueno, pues dificultades tanto para los profesionales como para los ciudadanos y los pacientes, y por tanto pues agradecemos la comprensión y la colaboración que están teniendo en todo momento.
¿Dónde se está alterando más ahora la actividad asistencial del complejo universitario de Ferrol en estos momentos de estas obras? ¿Dónde están, digamos, un poco más limitados o estresados en cuanto a esa asistencia que se le presta a los pacientes?
En este momento, seguramente el servicio de radios, como decíamos, es el que por su próxima apertura de funcionamiento del nuevo servicio pues va a pegar un salto más grande, y es verdad que el peso y el trabajo del servicio de radios como servicio central tan importante en el diagnóstico de nuestros pacientes y el seguimiento, pues sería seguramente el que se beneficie de forma más inmediata de la ejecución del plan director. Y luego también es cierto que el haber podido contar con las estructuras del Hospital Naval y trasladar allí con diferentes servicios ha permitido pues que la afectación de los mismos sea la menor posible. Sí es cierto que también está previsto la modificación del vial de la Rúa Donantes de Sangre, y por tanto pues son muchos frentes abiertos que hacen que ya uno imagina la dificultad de las obras, uno en su casa particular, pues en un ámbito hospitalario, con la complejidad que tiene atender 24 horas al día, 365 días al año, pues esto evidentemente requiere un esfuerzo de profesionales y de ciudadanos, e insisto que estamos agradeciendo mucho porque, bueno, ayuda a llevar adelante esta obra de tanta envergadura.
Señor Facio, durante las últimas semanas, bueno, ha habido críticas importantes en ese servicio de urgencias, ha habido un pico también de la pandemia sanitaria importante en cuanto a la COVID-19 y, bueno, pues son reiteradas esas quejas que se producen en el servicio de urgencias. ¿Tiene esto algo que ver también con las obras o es un poco ya la planificación o la falta de profesionales médicos o la falta de espacios que hay en esta área del Hospital Arquitecto Marcide?
Bueno, a ver, esencialmente es difícil trabajar en el ámbito del no programado, que es la urgencia, que se atiende a la demanda asistencial que puede producirse en cada momento, y esto es complejo de planificar. Más allá de eso, evidentemente tenemos un plan de contingencia que contempla distintas situaciones, pero la realidad es que se mantiene una ocupación importante por pacientes COVID en el hospital donde está Ferrol, en este momento unos 40 pacientes, dos de ellos en la UCI, por lo tanto, estamos lejos de normalizar esa situación. A mayores, lógicamente, estamos haciendo un esfuerzo asistencial para intentar dar respuesta a todo aquello que no puede esperar y, por tanto, un esfuerzo importante en todo lo que se llama prioridades 1, que son aquellas patologías que deben atenderse pues lo antes posible de forma programada en menos de 30 días. Y hemos notado también en los últimos días pues un aumento de la frecuentación de urgencias que más o menos está en un 10-15%, quizá en cifras superiores a momentos anteriores a la pandemia. Por lo tanto, pues la actividad se está aumentando, se está intentando forzar un poco la actividad también programada para dar respuesta a necesidades que tenemos, y todo esto hace pues que en algún momento se puedan producir situaciones que puedan ser percibidas como situaciones de cierta dificultad para la respuesta inmediata como nos gusta.
Yo no sé si esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque estamos hablando también de la falta de médicos de familia, de la falta de pediatras, ya no solo en nuestra demarcación sanitaria, sino en el conjunto de Galicia. Hay situaciones en las que, bueno, pues igual las citas médicas tardan más de lo esperado o no son compatibles con los horarios. Bueno, falta de profesionales. ¿Esto puede derivar también un aumento en ese porcentaje de personas que acuden a urgencias? ¿Y cómo valoran ustedes en general la falta de médicos que se está produciendo, bueno, pues en nuestra comunidad y concretamente en diferentes centros de salud de nuestro entorno?
Pues sí, la verdad es que en estos días hay una reunión de gestores sanitarios con distintas presencias, entre ellas la del Ministerio de Sanidad, en la que esta misma mañana informaba de la dificultad que hay para dar respuesta a todas las necesidades de personal facultativo, no solo en Galicia, no solo en Ferrol, sino en el conjunto del Estado, y eso es una, bueno, una situación de preocupación global del sistema sanitario, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, estas incidencias pueden suponer pues dificultades a la hora de incorporar gente, ¿no? Nosotros estamos intentando hacer atractivo el trabajo en el área sanitaria. Yo creo que es un área con este despliegue tecnológico que va a haber, con una gran accesibilidad de esas pruebas a los médicos de atención primaria, en la que evidentemente podemos entender que la capacidad de resolución de atención primaria seguirá mejorando, como ha venido.
Señor Facio, nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Saludos, muy amable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Señora doña Eli de Amparo Penarrey Finogo, 76 años de edad, de descanse en paz a su afilla María Jesús Penarrey, fillo político Rodrigo Pita Neiros, neta Eva Pita Pena, neto político Roberto Permuy, irmán Braulio, falecido, irmá política Pilar, sobrinos Curmán, e demais familia. Informan que o sepelio terá lugar hoxe con saída da Capela Ardente ás 5:45, caro cemiterio de Catabois. A Capela Ardente está na sala número 8 do tanatorio crematorio Albia de Ferrol.